Baile, solo por W Radio.
One more time.
96.9. Estamos donde estés.
Es que me vuelve loca esta pieza. Es una pieza bellísima. Es el concierto para dos trompetas de Vivaldi, si no me equivoco. ¿Es correcto, Rulo? Elisa Queijeiro, maestra humanista, la historia y las artes después de las pandemias que ha vivido la humanidad. ¡Qué fuerte,
hija! Así es, Marta. Es que, ¿sabes qué? Llenémonos de esperanza, pero yo dije, bueno, de pronto vimos todas estas frases, hasta cuando pones la música que a mí también me fascina, la que escogieron para la entrada, que nos conecta ya con otra época, ¿no? Y a veces podemos voltear a ver el pasado y muchas veces me dicen, oye, ¿para qué estudiamos la historia? Pues justo para esto, Marta, porque estudiando la historia y la historia de las pandemias, yo dije, ¿qué hemos hecho después? O sea, creamos algo, retrocedimos, y la verdad fue muy esperanzador y me encanta poderlo platicar contigo y con todos los cuentavientes, que después de cada una de las crisis profundas de la humanidad han habido cuestiones muy importantes y cambios muy trascendentes. Claro que hay como un proceso, ¿no? Hay un proceso que se vive y como que lo fui detectando en cada una de las diferentes pandemias, Marta. Pero qué esperanzador poder ver, bueno, ¿qué vamos a crear después de esto, no?
Claro. ¿Y cómo ha sido en la historia?
Así es, ¿y cómo ha sido en la historia? Entonces, mira, primero les quiero regalar tres palabras que de pronto utilizamos nosotros de manera cotidiana y no sabemos que vienen de ahí. La palabra pandemia, que tanto escuchamos y tanto escuchamos, viene de entrada de una raíz que es pandemon nocema, que significa sí enfermedad, pero también de la raíz pan, que es totalidad, y dem, que es pueblo, es decir, el total del pueblo o se enfermaba o estaba contagiado, ¿no? Esto puede ser una de las palabras originarias. Y otra, ¿a poco no utilizamos de manera cotidiana el está plagado de pulgas? Pues eso viene de plagas, de estas infecciones, o el apestado, que hasta lo usamos como mala suerte, ¿no? Este es el que está apestado, pues también viene de que tenía la peste.
Eso está impresionante, hija. Está plagado de gente, plagado de plaga.
El plagado viene de la plaga. Y el apestado, pobres, porque mira, antes de cómo entraba la gente que tenía peste o que tenía también los que tenían diferentes enfermedades que eran plagas, ¿te acuerdas que les ponían como una especie de cencerro? Tenían que avisar antes de entrar a los pueblos y los tenían ahí separados de las ciudades. Estamos hablando, por ejemplo, en la época bíblica, ¿no? Antes de Cristo. Hay brotes en el siglo IV, en el siglo III, luego en el II y en el III. Y de ahí vienen esas palabras, ¿no? El que usamos es apestado, el que todo mundo reza. Por eso hay como una vergüenza en que se contagia, ¿no? Hay un chin, es como heredado así el de cómo, ya me contagié, qué pena con los demás, porque heredamos este concepto de que está mal enfermarse, cuando en realidad pues estás a expensas de un contagio masivo que puede sucederle a cualquiera, ¿no?
Claro.
Ahora ahí te va, porque tenemos, ¿qué fue lo que detecté? Para que realmente digan, a ver, ¿de dónde sí sale que inventamos que vamos a tener más arte o no? Yo me di cuenta, Marta, analizando tres de los momentos más importantes de pandemias o de crisis, que es la plaga de Justiniano en el siglo VI, la peste bubónica, que ahorita vamos a platicar de esa, y realmente cómo nos podemos, gracias a Dios, no en las dimensiones de cantidades de muertos ni nada, pero parecer en el proceso en todos los sentidos, que es en el siglo XIV, y después la famosa gripe española, que primero que nada no es que nos las contagiaron los españoles, sino fueron los únicos que se atrevieron a decir que había esta enfermedad presente, que es en 1918. En los tres casos, Marta, hay tres momentos que viven los creadores y que vive la sociedad. El primero es el momento que podríamos llamar de gestación, pero surge de la sorpresa, es decir, al principio nos concentramos en sobrevivir, en estar bien, en ver cómo vamos a adaptarnos a las nuevas circunstancias, que sería un poco donde estamos ahorita, y aunque estamos todos aprendiendo nuevas formas de cómo comprar, de cómo comunicarnos, todas estas presencias en línea, que tú y yo estemos hablando a distancia, pero que sigamos comunicados, aunque parece creación, todavía es gestión, es decir, gestación. Vamos a crear algo más si seguimos este patrón de los procesos históricos. La segunda, Marta, es como muy importante y creo que todos la vivimos de manera personal también, que es la narración de los hechos. Es decir, como esta denuncia, digamos, del dolor, del problema, la tristeza. Y en el arte lo vamos a ver reflejado en obras de arte muy duras, muy tristes, donde la muerte se ve que está asolando poblaciones completas. Pero justo este proceso, Marta, también viene cargado de un simbolismo. ¿Qué quiere decir? Que la muerte es democrática y nos los demuestran por primera vez los cuadros después de la peste bubónica, donde da igual si eres el papa o un monje, el rey o un mendigo, mujer, hombre, niño, si estás joven y fuerte o anciano, podía asolar a cualquiera. Y en ese preciso momento, en ese proceso histórico, era como muy importante porque estaba tan jerarquizada la sociedad que jamás se hubiera podido pensar que algo podía atacar o pegarle a la sociedad completa. Uh-huh. Y la última parte, que es la que te digo que ojalá nos podamos llevar hoy todos, porque ese es el sentido de mirar la historia y que el conocimiento tenga sentido y no que sea ahí un montón de información acumulada, es la creación. Porque después de cada una de estas pestes ha venido un cambio en el sociedades muy importantes.
A ver, dame ejemplos. Bueno, bueno.
Aquí estoy, Martita, ¿me escuchas?
Ah, sí, es que se fue.
Se fue, perdón. Okay. Plaga de Justiniano, siglo VI, ¿ok? Eso, estamos hablando de 1500 cuando surge, ¿ok? De 1541. Ya sabemos hoy que fue parte de una peste bubónica. Él tenía una propuesta súper expansionista, quería recuperar todo el Imperio Romano. Obviamente viene la peste, le golpea fuertemente a toda la población. Se calcula, Procopio, que es el que narra toda esta historia, dice que hay días difíciles donde cerca de 10,000 personas mueren al día. ¿Qué cambios hubo, Marta? Primero, sí dejó la guerra y ser expansionista porque se dio cuenta que tenía que concentrarse en su gente. Está realmente levantando las medidas, digamos, de sanidad interna que tenía que haber. Y una vez que sucede esto, se concentra, uno, en recopilar todo el derecho romano que estaba en diferentes documentos. Gracias a él, Marta, este documento se va a llamar Codex. Gracias a esta recopilación, después de este primer brote de peste, hoy por hoy hay países modernos que tienen una base legal que se juntó en el siglo VI. Y la otra que me dejó impresionada es que su esposa muere de peste, se llama Teodora y es una historia ahí de amor que otro día te la platico porque ella fue espectacular, era una bailarina y él se mueve cielo, mar y tierra para casarse con ella. El caso es que muere, pero ella había dejado unas leyes inconclusas por primera vez para apoyar a las mujeres. Pena de muerte a violadores, que no se castigaran las mujeres que se consideraran adúlteras, que pudieran tener tierras y que también derechos después del divorcio y proteger a las prostitutas. Bueno, Justiniano no descansó después de la peste y de la muerte de su mujer en que se vieran cumplidas las leyes que ella quería. Y esto volvió a las mujeres bizantinas en las únicas desde ese entonces que estaban más protegidas de todo Medio Oriente y de toda Europa. Eso pasó después de la peste, o sea, precipitó eso y que se terminara la iglesia de Santa Sofía, que más de 1,000 años fue la iglesia más grande que existe. Hoy es patrimonio de la humanidad. Sabemos que es una de las iglesias más espectaculares que se han construido. Justamente se termina después de esa primera peste. Están tres ejemplos, ¿va? Vamos con la siguiente.
Venga.
La siguiente, y aparte de las imágenes y todo, ahí las tienen en tus redes.
Las vamos a ir posteando, claro, las vamos a ir posteando.
Las tengan tanto en Twitter y el guión completo en tu página, Marta, y también en el blog, ya saben, en Ecultura, ahí encuentran todo.
Ok, vamos a hacer la pausa antes de hablar de la peste bubónica o la muerte negra, y luego vamos a hablar de la que hemos hablado mucho últimamente, la gripe española, en 1918. Todo eso al regresar con Elisa Queijeiro en W Radio. No se vayan.
W Radio 96.9. Al aire. De baile en casa. Estamos donde estés. Más música, mejores especialistas, más invitados. Marta de Baile, desde casa a tu casa. Marta de Baile desde casa a tu casa. Hacemos una pausa. Escuchas a Marta de Baile por W Radio 96.9. 15 años de Marta de Baile. Estamos de vuelta. Thank you.
Y son las 11:30 de la mañana en W Radio y estamos hablando con Elisa Queijeiro, nuestra experta en arte, maestra en humanismo, porque sabemos que el mundo cambia después de las grandes pandemias de la historia de la humanidad. Pero ¿cómo cambió el arte? Y justamente antes del corte nos quedamos en que íbamos a hablar de una de las grandes pestes de la historia de la humanidad, que es la peste negra, o también se llamaba peste bubónica. ¿Sí, no?
Así es, Marta. Es peste bubónica o peste o muerte negra, como dices, porque salían unas bubas, les llamaron, que eran unas marcas rojas en ingles sobre todo y en axilas. Y ya sabían que ahí detenían de 3 a 5 días para luchar contra la muerte. Prácticamente digamos que 15 días antes no sabían que estaban contagiados. Y muchas veces como que oímos, no, pues contagiaban las ratas. Bueno, ¿por qué las ratas, no? De entrada, fíjate, en el siglo XIV, esto va a suceder en 1346. Hay una pequeña era de hielo al principio del siglo. Entonces la población está bastante debilitada de alguna manera. Y también esto ayuda a que la bacteria que se llama Yersinia pestis viva o sobreviva, ¿no? ¿Qué sucedió? Resulta que surge en China por las condiciones de vida y cómo vivían los chinos. Se lo contagian a los mongoles. Y los mongoles, que eran sus vecinos, querían conquistar Europa, Marta. Esta parte poca gente lo sabe y la verdad es que te la voy a contar y vas a decir, no. Fueron, digamos, que los precursores de la guerra biológica. ¿Sabes qué hicieron los mongoles? Llegaron al puerto de Kafa, que está en la península de Crimea, y como ya venían infectados y tenían muertos en los barcos, los catapultaron dentro de la ciudad para contagiar.
¿Los aventaron a la ciudad?
Los aventaron, trozos de cuerpos en sus catapultas, los aventaron a la ciudad para sobrepasar las murallas que protegían la ciudad de Kafa. Imagínate el terror de la gente cuando vio pedazos de cuerpos dentro de la ciudad, pero además infectados, para cuando se dieron cuenta la pandemia ya se había empezado a extender. Los genoveses que vivían ahí agarran sus barcos, tenían como 10 embarcaciones, llegan primero a Constantinopla, de Constantinopla a Alejandría, de Alejandría a Sicilia. Cuando quisieron entrar a Génova les dijeron ya no entren, pero ya habían empezado a infestar los puertos de Europa. De ahí se van a Marsella, París, de Francia, perdón, y luego a los puertos del Reino de Aragón. O sea, ya no había manera de detener la pandemia, pero así es como inició en Europa. Ahora va a cambiar, vamos a ver, cambia para siempre y qué onda con el arte. Estamos hablando del periodo de la Edad Media, es decir, llevábamos 10 siglos, Marta, donde todo el arte estuvo concentrado hacia la religión, es decir, pedían el arte la iglesia y también estaba al servicio de los caprichos del rey. Si ustedes se fijan, por más que veamos estas catedrales románicas y góticas, etcétera, nunca tenemos a los autores, no tenemos las firmas de los artistas, porque durante todo este periodo los artistas se consideran como artesanos al servicio del rey y del señor feudal, y así todas las profesiones, Marta. Cuando llega la peste bubónica y mata alrededor del 40% de la población, o sea, en números redondos estás hablando de casi 50 millones de personas, obviamente primero la mano de obra se vuelve un lujo y lo que era obligado se empieza a pagar. Se empieza a ver un cambio económico, porque quienes antes no recibían prácticamente paga, ahora ya reciben una paga y una paga que empieza a ser digna. Se empiezan a mover los campesinos a las ciudades porque quieren tener ese dinero y tener oficios. Se abandonan de alguna manera los campos y los otros campesinos que no tenían nada ni tenían oficios, se adueñan de esas tierras y por primera vez tienen algo que sembrar, que comer y después que vender. Esto va a procurar un movimiento económico. ¿Y por qué hablo esto? Porque obviamente no podemos pensar que el arte está aislado de lo que va sucediendo en la sociedad. Y cuando hay un movimiento de estos, obviamente la iglesia que estaba a la cabeza y en el poder y los señores feudales quisieron detener este progreso económico y no hubo manera, o sea, porque ya tenían que sobrevivir, ya era su vida y cuando no tienes nada más que perder, muchas veces te avientas a hacer el todo. Entonces, a ver si esto les checa y les cuadra en este momento y entonces empieza a haber rebeliones violentas contra estos señores feudales y va a generar un cambio de pensamiento y poco después un cambio en el arte para siempre, de este arte y hierático, de alguna manera como para generar esta admiración por los santos y por la iglesia, va a surgir todavía con el tema, digamos, en el fondo religioso, pero también regresando a los clásicos, el famoso Renacimiento. O sea, no tendríamos el David de Miguel Ángel,
imagínense
la piedad,
eso.
La primavera de Botticelli, que ahorita Marta se los va a tuitear, todas estas imágenes espectaculares de belleza, de retornar a pintar al ser humano, de ponerlo en el centro. La Gioconda, simplemente la Gioconda de Leonardo. A nivel de escritura, Marta, las tres tragedias más importantes de Shakespeare, que son Macbeth, el rey Lear, y Cleopatra y Antonio, los escribe durante el aislamiento, en un brote de la peste que hay tiempo después, en 1606, porque la peste no es como que entra, se va y ya, sino que varios siglos se sigue repitiendo. Y también, por ejemplo, tenemos de Boccaccio, gracias a Boccaccio, que escribe el Decamerón, vamos a tener cómo era la peste, pero después qué hacían en la noche, en el aislamiento, porque pone a 10 personajes, 7 jovencitas y 7 jóvenes, y se cuentan una historia cada noche, de la cual resultan 100 cuentos. Entonces, ¿qué hacían ellos en el aislamiento? ¿Qué estamos haciendo nosotros en el aislamiento? Y después el arte. Simplemente va a ser un reflejo de los seres humanos, Marta. Por eso es importante saber que después de la crisis va a venir un movimiento y sabemos que ya cambiamos. Pero también nos genera la semilla.
Bueno. Bueno, bueno. Creo que perdimos a nuestra queridísima Elisa Quejeiro, a ver si la podemos volver a enlazar. Pero qué interesante, y queríamos hablar de esto porque esto ha sido una constante en toda la historia de la humanidad, como después de cada pandemia, inclusive en la época de la Edad Media, en la época del Renacimiento, a principios del siglo pasado, durante la Primera Guerra Mundial, que hacia ahí iba esta Elisa, y vamos a hablar en un momento de la gripe española, cómo ha cambiado el mundo, pero cómo ha cambiado inclusive la forma en que se hace arte. Y como lo acaban de escuchar, el hecho de que no tendríamos, por ejemplo, el David, si no hubiera habido peste bubónica o muerte negra en el siglo XIV, o sea, 1346 más o menos, en Europa. Entonces, queremos pensar, y esto dar como una esperanza, de que con lo que estamos viviendo ahora pasen cosas también increíbles en la humanidad, cambios extraordinarios, positivos, que en 100, 200 años todo el resto de la humanidad voltee para atrás y digan, híjole, cuando hubo la pandemia de COVID pasó pa, 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 pa. Y qué increíble que a lo mejor nuestros nietos, nuestros bisnietos, obviamente nos preguntarán cuando estemos grandes, oye, abuela, ¿y cómo fue? ¿Y cómo estuvo eso de que estuvieron guardados en su casa 2, 3, 4, 5 meses? ¿Cómo lo vivieron? El otro día yo les contaba que una de las preguntas que le hacíamos a nuestros hijos en estas épocas de pandemia es cómo se lo van a contar ellos a sus hijos. Y por eso para los padres tan importante que, a pesar del gran reto que es y lo difícil que es, que hagamos de esta pandemia y de esta cuarentena tan complicada, pues una experiencia increíble para nuestros hijos, y que cuando ellos tengan sus hijos puedan contar esta historia de una manera positiva, de una aventura increíble, de algo extraordinario y como un recuerdo de un intenso convivio familiar que espero que en la cuenta final sea más positivo que negativo, porque eso seguramente va a pasar. Estaremos hablando de esto en 15, 20, 30 años, mirando para atrás esta historia que hemos vivido, y espero que la gran mayoría de ustedes tengan recuerdos increíbles y recuerdos lindos. Y como me decía el otro día Natalie, si yo les preguntara ahorita, en lo que espero a que enlazan a Elisa, si yo les preguntara ahorita, si tuvieran que definir cómo fue su cuarentena, ¿cómo la definirían? ¿Dirían que el hilo conductor o el constante o lo principal o lo que rigió estos 60, 70, 80 días o el tiempo que estemos aquí en casa, qué va a definirlo? Hicimos ejercicio como nunca, convivimos como nunca, o fue un infierno. Piensa en esa pregunta porque es muy interesante. Elisa, ya regresaste.
ya regresé y aparte necesito saber en qué me quedé, Marta, porque yo ya iba casi casi en la Segunda Guerra Mundial.
No, no, estabas hablando justamente de que no hubiéramos tenido al David, el Renacimiento no hubiera existido si no hubiera pasado lo que pasó. Entonces retoma si quieres desde ahí.
Buenísimo. Además, como te decía, en el aislamiento fue cuando Shakespeare hace sus tres tragedias más importantes. Macbeth, también El Rey Lear, Antonio y Cleopatra. O sea, justamente él, aislado en 1606 con otro brote de peste, es cuando va a escribir estas obras. Boccaccio nos cuenta lo que hacían en el aislamiento los jóvenes a finales de 1300, ¿no? Que contaban historias en la noche después de platicarnos cómo había sido la pandemia. Entonces son momentos importantes, muy importantes de creación, Marta, después de la crisis, porque como nos damos cuenta que la vida sí se acaba y que la vida sí cambia, es como si verdaderamente la tomáramos entre las manos, y los artistas lo que van a hacer es reflejar lo que está pasando en la sociedad, primero sí en el dolor, pero después en propuestas nuevas, con cambios radicales. Y así pasó también muerte en lo que va a ser la gripe española que decías, ¿no? De 1918, sabemos que fue el AH1N1, que abarcó prácticamente ahí sí, no solamente Europa, sino también América, porque se propaga también a través de las trincheras de la Primera Guerra Mundial. La población está muy frágil y aquí mueren muchos hombres jóvenes y fuertes, que es curioso a diferencia de otras pandemias. Y yo me acuerdo, Marta, que tú me habías dicho que te encantaba Klimt y que
claro,
te encantaba Edward
Munch.
Bueno, Klimt, te tengo una noticia, justo murió de gripe española.
¿De qué me estás hablando?
Así es, eso muere, sí, de gripe española, y su gran alumno, que lo ama y lo adora, que se llama Egon Schiele, que tiene una expresión, sí, le estamos mandando las imágenes tanto de Schiele, porque decide pintar a Klimt enfermo, para que quede como este recuerdo de ese momento. Tenemos una pintura de él justamente de 1918 donde está muy enfermo Klimt. El otro que se enferma es Edvard Munch. Tenemos un autorretrato de Edvard Munch enfermo de gripe española.
No,
¿y qué
creer
va a pasar después de este periodo? La explosión del color, Marta. El cambio de la figura clásica que vimos en el Renacimiento se rompe por completo. Obviamente pasan primero por los impresionistas y por otros procesos, pero Kandinsky, con esta explosión geométrica de colores, el cubismo llevado ya a su máxima maduración, y después algo con lo que nos sentimos a lo mejor un poco más cercanos, le estamos poniendo a Kandinsky, le estamos poniendo al cubismo. ¿Sabes con qué, Marta? Con el surrealismo. El surrealismo, y digamos que con su máxima expresión en pintura, que sería Dalí, les estamos poniendo la persistencia de la memoria de Dalí, que son estos relojes, como dicen los niños españoles, ¿no? Que son relojes como pizza derretida. El romper la figura, ¿qué hace el surrealismo? Y a ver si esto les cuadra. Es tan duro lo que están viviendo hacia afuera, muriendo entre 50 y 100 millones de personas entre una y otra guerra, que los artistas se van hacia adentro, buscan por primera vez el inconsciente y el subconsciente, que Freud está sacando todas sus teorías, tratan de pintar los sueños, no quieren voltear a ver el exterior. Por ejemplo, surge también, se conoce en el teatro como el teatro del absurdo, donde todos los textos están como rotos, como descoyuntados, pero es una manera de decir hacia afuera, entre guerras o enfermedades, podemos destruir, ¿qué vamos a crear hacia adentro, ¿no? Creo que ver estas muestras, Marta, que después de las crisis y del caos somos capaces de crear de esta manera, realmente puede en este momento decir, okay, voy a tomar aire, voy a ver qué es lo que más voy a sacar de estar, sí, con mi familia y en el trabajo, y me voy a dar la oportunidad de ver qué vamos a crear, tanto en lo individual como qué van a crear los artistas. Mira, aunque no sea una pandemia, si vemos incluso la Revolución Mexicana, Marta, cuando termina de 1910 a 1920, que es un caos, es un cambio de guión, o sea, es un twist en la historia, punto. Va a surgir el muralismo mexicano, que es nuestra gran vanguardia, surge después de la Revolución Mexicana, a partir de 1922. Entonces, creo que voltear a ver que después de las pestes y las pandemias tenemos estas oportunidades de creación, nos permite comprender que los seres humanos tenemos esta resiliencia, que tenemos esta capacidad de volvernos a intentar y que vamos a tener esas manifestaciones artísticas, que así me emociona ver lo que vamos a ser capaz de cambiar en nuestra sociedad, así como la sociedad de la Edad Media cambió para siempre precipitándose después de la peste bubónica, igual nosotros, ¿no? Y si nos vamos a después de la Segunda Guerra Mundial, pues por algo tenemos el Guernica de Picasso que denuncia los bombardeos, pero después, Marta, las dos grandes obras que de Dalí para mí son espectaculares, es después de la bomba atómica, él pinta el Corpus Ibericus, se llama, en 1954, o el Cristo de San Juan, que son dos figuras distintas sobre la imagen de Jesucristo, pero están como atomizadas, me explico, como separadas, y es el único Cristo que se pinta desde arriba, o el primero que lo pinta desde arriba, como si lo viera el Padre, digamos. Entonces, hasta el mismo Dalí, que decía, yo solamente creo que Dios existe si las matemáticas existen, hasta el mismo Dalí cambia su perspectiva y su manera de pintar después de una crisis como fue la Segunda Guerra Mundial. Entonces, por eso estaba yo tan entusiasmada de poderte platicar todo esto, Marta.
No, me fascina. Y aparte, te digo una cosa, le decía yo a los cuentavientes, ahora que te desconectaste, que justamente habíamos escogido hablar de esto contigo porque había también que darle la vuelta a las cosas y darse cuenta que de las grandes tragedias también pasan grandes cambios positivos para la humanidad. No solamente personales, no solamente en la forma en que vivimos, en la forma en que operamos, en la forma en que cuidamos este planeta, sino también en el arte. Bueno, se cortó Elisa.
Ya se volvió,
ya la vamos a despedir, pero si quieren conectar con Elisa Queijeiro, es @ElisaQuei, ElisaQueijeiro.mx, Elisa Queijeiro en Facebook. Seguramente tiene muchos cursos, búsquenlo ahí. Nosotros hacemos una pausa en W Radio y regresando, Mario Guerra is in the house. La destrucción de sus relaciones, ¿es culpa de ustedes o de alguien más? Y normalmente tendemos a echarle la culpa a nuestras parejas de que la relación no haya prosperado, de que tuvimos que separarnos, de que tuvimos que llegar al divorcio. Pero ¿se han puesto a pensar si a lo mejor el problema es uno? De eso vamos a hablar con Mario al regresar. No se vayan.
W Radio 96.9. Al aire. De baile en casa. Estamos donde estés. Más música, mejores especialistas, más invitados. Marta de Baile, desde casa a tu casa. Marta de Baile desde casa a tu casa. Hacemos una pausa.